Bienvenido a Podcast Linux, un programa para amantes del sistema operativo del GNU y del pingüino.
Podcast Linux, el espacio sonoro para disfrutar del software libre.
Del software libre, bienvenido a otra entrega de Podcast Linux, la número 123, 1, 2, 3. Un saludo muy fuerte a quien te habla, Juan Feble. Hoy estamos con Germán Martín, ingeniero, maker, colaborador en programarfacil.com. Le encanta todo lo que tiene que ver con IoT y el open source. Ahora hablaré con él a ver esto de open source o software libre, con qué nos quedamos. Y sus juguetes preferidos es la SP8266 y la Raspberry Pi. Muy buenas, Germán, ¿cómo estás?
Hola, Juan, encantado de estar aquí contigo.
Yo encantadísimo que te vengas para acá para arrojar todavía más información sobre este cacharrito que me tiene enamorado, que se puede hacer cantidad de cosas. Mira que con Arduino creía que había tocado el cielo y ahora con SP8266 es una pasada. Y todavía queda que comentamos un poco antes de darle a grabar el SP32, que igual aquí hablamos un poquito para que la gente vaya saboreando un próximo posible episodio. Perfecto. Recordar a todos los oyentes que estamos en una sala Gypsy para esta charla, que es un servicio libre para videoconferencia y que este podcast aloja su web en GitLab, un servicio libre de repositorios Git. El contenido, pues, en archive.org, archive.org, la biblioteca digital libre con licencias Creative Commons. Y bueno, yo lo primero que tengo que decir delante de toda la audiencia es pedirle mil perdones a Germán, porque esto yo creo que casi, Germán, llevábamos un año planificando de la primera vez que te di un toque.
Sí, la verdad que yo de vez en cuando me acordaba de ti y digo, uy, tengo que hablar con Juan para ver si retomamos esto. Pero bueno, con esto del COVID y demás, pues es normal que los planes se trastocan un poco.
Sí, sí, y además que empiezan a sacar temas y empiezan a salir cosas sobre la marcha y dejas a un lado una cosa porque tampoco yo es que lo haya toqueteado mucho hasta hace poco y me acordé de ti. Además que hay, bueno, próximos episodios que parte de ellos tienen que ver con lo que es esta plaquita que es una pasada. Antes de empezar a hablar del SP8266, a mí, Germán, me gustaría comentarte y preguntarte esto del software libre. ¿Tú desde cuándo lo conocías? ¿Yo a ti hace mucho, hace poco?
Pues yo el software libre lo conozco desde que empecé con Arduino. Antes pues tampoco me preocupaba mucho. De hecho, yo desde la universidad no programaba, con lo cual pues yo estaba en mi trabajo y el tema de desarrollo no lo tocaba mucho. La verdad que en el trabajo mi trabajo no tiene nada que ver con desarrollo de software, con lo cual pues no he estado en contacto con ese mundo durante mucho tiempo.
Y a partir de Arduino, uh-huh. Yo creo que ha cambiado la vida a mucha gente, ¿no? A mucha gente que empieza a conocer, o no sé si la Raspberry Pi, es que no sabría poner en cuál empieza la gente a entrar, porque siendo dos cosas totalmente diferentes, sí convergen en lo que es ese mundo maker y ese uh-huh. punto, y donde mucha gente también, como has dicho tú, Germán, empieza a conocer el software libre, el open source, lo mete todo ahí dentro y empieza a ver el gran potencial que tiene todo esto.
Sí, yo empecé con Arduino, como bien comentaste en el último programa, y bueno, rápidamente lo que comentas se me quedó pequeño porque a mí me llama mucho la atención todo el tema de domótica, control de hardware, unir el hardware con el software. Que estos aparatos que tengo en casa pues me den información y poder presentarla de alguna manera, hacer pues, que es donde entra también la otra herramienta de la que hablaremos, que es Node-RED. Y claro, pues yo buscaba una forma de conectarlo a internet y las placas que había entonces, estábamos hablando de hace 6, 7 años, las placas que había pues eran muy caras y no me planteé comprar. Creo que compré una Ethernet, que sí que eran baratas, pero claro, tienes la limitación del cable. Entonces, cuando surgió el SP8266, pues fue un shock, porque aquello que yo quería hacer pues era ahora mucho más barato, pero entonces el problema que había era la documentación, que había muy poquita documentación, mucha confusión, y empezaron proyectos, un proyecto que se llama NodeMCU, que ya cerró, pero que muchas de las placas que hoy en día se venden han heredado ese nombre de ese proyecto. Mucha gente no sabe de dónde viene. O sea, lo que implementaron fue el lenguaje Lua, que es un lenguaje interpretado similar, digamos, en concepto a Python, y lo implementaron sobre esta plaquita. Y fue cuando, debido a la facilidad que tenía para programarlo, porque era simplemente editar un código, copiarlo en la placa y ejecutarlo, pues no había que instalar ningún software especial en el ordenador que usabas para desarrollo. Pues eso, digamos que disparó el uso de esta placa.
A día de hoy, el Internet de las Cosas, el IoT, no se puede entender sin esta placa, ¿no? Yo creo que esta placa ha facilitado, por lo menos de modo comercial, ¿no? Casi todo lo tiene, ¿no?
Por lo menos a nivel maker, ha hecho que un gran número de gente conozca lo que es el IoT, conozca de forma práctica y sepa en qué consiste. Comercialmente sí hay muchos sensores, sobre todo en tiendas chinas, que se basan en este microcontrolador. Y lo bueno que tiene es que es muy fácilmente hackeable. Entonces puedes quitarle el software que le ha puesto el fabricante y ponerle el tuyo propio. Hay varios proyectos como es Tasmota o Spurna que permiten sustituir el firmware de fábrica, poner otro firmware, que estos dos proyectos son de código abierto. Y te dan el control del dispositivo, porque de otra forma ese dispositivo habla con la nube del fabricante, bueno, ya sabes que toda la privacidad que te aporta el tener tus datos bajo control, pues se perdería de otra manera.
Comentaste que más o menos hace 6, 7 años es cuando conociste esta placa, más o menos.
Sí, cuando salió en 2014, como una interfaz de USB a serie para conectarlo a un Arduino por puerto serie y mediante comandos AT, que bueno, los comandos AT los antiguos pues igual les suena, que es con lo que se configuraban los modem de finales, bueno, de principios de los 2000, pues mediante esos comandos se podía conectar a internet, enviar mensajes, hacer de servidor web o conectarse a una página web, pero rápidamente la gente se dio cuenta de que ese microcontrolador era capaz de mucho más y un proyecto fue el que, digamos, hizo posible esa separación, que fue el proyecto de Arduino SP8266, que fue un proyecto de la comunidad que adaptó este microcontrolador, el SP8266, al entorno de Arduino. El entorno de Arduino lo que te da es la facilidad en cuanto a las herramientas. No tienes que instalar, o al menos instalar el entorno de programación es muy sencillo, no te requiere ningún conocimiento especial y rápidamente te puedes poner a programar en este caso en lenguaje C o C++.
Y no sé si conoces algunos primeros pasos para utilizarlo, porque yo comenté en el episodio, yo creo que sí o sí sería bueno siempre pasar por lo que es Arduino, porque por ejemplo el Arduino Uno es una placa de desarrollo muy agradecida para aprender, para trastear, para conocer la parte que tú lo has dicho, ¿no? La parte más hardware, pero la parte más software para que los que desconocemos totalmente. Yo me acuerdo todavía cuando fui lo típico, lo comenté en Arduino. Me vi muchos vídeos de Arduino, me vi muchas cosas, no entendía ni papa, la verdad. No conocía nada. Fui a un curso presencial en el cual de repente empezaron a hablar de Arduino, yo seguía sin entender nada, hasta que llegó un momento que entendí todo, ¿no? La parte de electrónica, que para los que no conocemos mucho, y yo creo que es fundamental conocer algo mínimo de la electrónica para que en el siglo XXI nosotros entendamos que lo que nos conecta a ti y a mí ahora, pues hay detrás una base física y una fase de computación, y que todo esto bien mezclado, agitado, pues nos da la posibilidad de tener servicios como esto. Pasar por Arduino, y una vez pases por Arduino, tengas esas placas, le metas sensores, le metas motores y tal, después pasar también a la SP8266 y que veas que esa conectividad inalámbrica, esa mayor capacidad que tiene de trabajo y de también almacenamiento, ahí tienes un potencial, y después que es mínimo, la verdad, es mínimo, y ahí esa conectividad inalámbrica que nos da unas posibilidades impresionantes. Un primer paso para que la gente se haga una idea de lo que esta plaquita puede hacer una vez tengamos unos conocimientos básicos, iniciales.
Básicamente ya hay que entender que el SP8266, salvo la parte de comunicación, es equivalente a un Arduino. Es decir, alguien podía perfectamente a día de hoy empezar con una placa de SP8266 a programar, olvidándose de momento de la parte de comunicación, que digamos, bueno, sería un escalón, un siguiente escalón en nivel de complejidad o digamos de evolución. Entonces, el primer proyecto que si no has, si alguien no tiene, no ha tenido ningún contacto con estos con microcontroladores, el primer proyecto es encender y apagar un LED. O sea, eso es lo que te dice, ay, yo he hecho eso, se enciende porque yo lo he programado, y mira, si cambio el tiempo, actúa más rápido. Es un proyecto muy sencillo, es el básico, es el lo que se llama el hola mundo de los microcontroladores. Pero eso, digamos, que te despierta, te hace saltar la chispa de decir, bueno, ¿ahora qué se me ocurre? ¿Qué puedo hacer yo? Y a partir de ahí, pues, puedes añadir algún sensor de temperatura, que es algo también sencillo de utilizar, que ya te permite aprender cómo funcionan las librerías, porque podrías programar el sensor, digamos, a bajo nivel, pero eso no, o sea, gracias a las librerías, al código abierto, eso no es necesario meterse hasta la cocina de lo que ha diseñado el fabricante de ese sensor, sino simplemente pedirle la temperatura, que te la devuelva, y primero lo envías a un puerto serie, pues luego puedes pasar a usar pantallas. Y en cierto momento ya el cuerpo te va a pedir conectarlo a internet y llevarlo a por ejemplo, a una página web o para tú consultarlo o publicarlo en algún sitio. O ya depende de por dónde quieras ir cada uno.
Eso te da muchas posibilidades. Hay por ahí algunos proyectos muy, muy sencillos, por ejemplo. Y a mí uno que me gusta, por ejemplo, el típico letrero de este luminoso, para que la gente se hace una idea. Además, en el episodio anterior yo lo puse como proyecto que trabajé. Muy sencillo. Cortar y pegar, entender algunas cosas y poco más. Después hablaremos de esto de cortar y pegar. Y en ese sentido, con un Arduino, siempre que yo quería cambiar algo, tenía que conectar físicamente con un cable, sí, con el Arduino IDE, con el programador, cambiar, enviar, que lo recogiera y tal. Con el SP8266 lo bueno es que se podría crear desde el teléfono móvil que el SP8266 creara una web desde su IP y desde a partir de la IP yo puedo cambiar eso. La diferencia es total, ¿no? Porque hemos hecho un salto que tampoco es tan complicado, como dices tú, de poderlo programar. Ya todo está en librerías o está en código hecho, tendríamos que cambiar algunas cosas, pero ya el potencial de lo que es la conectividad inalámbrica, ¿no? Desde tu móvil, desde un ordenador que esté conectado en esta red interna, poderlo hacer. Yo creo que ese es el gran salto, que es lo que tenemos ya casi todo muchos de los servicios y casi todos los aparatos que van pidiendo, ¿no? Esa conectividad inalámbrica, ese internet de las cosas. Y esa es la gran diferencia, porque después, como dices tú, pues bueno, el tamaño, el precio, me es poderosamente increíble cómo cuesta tan poco esto. Yo no sé qué hacen en Taiwán para que salga tan barato. A veces, y en tono el mea culpa, Germán, ¿eh? Me parece tan barata que en vez de comprarme una, comprarme dos, siempre digo, a ver, ponla ahí, Juan. AliExpress y pongo más y más y más y pongo cuatro. Venga, ya vienen cuatro por aquí y por si alguna se me estropea. Cosa que nunca sí. Se me ha estropeado ninguna, ¿eh? Nunca,
no, yo, ¿eh? Yo tengo desde la primera que compré, sigue funcionando. Y mira que las he programado, las he hecho burradas con ellas y siguen funcionando. Siempre que bueno, las tienes que alimentar a la tensión que corresponde y luego ya, a partir de ahí, está bien lo que decías, que tienes que tener unas nociones básicas de electrónica, muy básicas. No hace falta ser ningún ingeniero para saber que no, qué es la corriente, qué es la tensión, cómo conocer básicamente la ley de Ohm, que es muy sencilla, es una multiplicación y una división, no es más. Y con eso, pues sabes qué puedes hacer y qué no puedes hacer con la placa, para no quemarla, básicamente.
Hablamos también de programarfácil.com. Yo, al empezar, audiencia, yo siempre agradezco mucho porque, bueno, por aquí pasa mucha gente, pasa más gente que tiene o no tiene experiencia en grabar audio y entonces hay que darle unas pequeñas nociones o calibrar, y ahora ustedes estarán oyendo a Germán perfectamente y yo te agradezco que tengas ahí tu equipo de podcasting, porque la facilidad de un sonido claro ayuda mucho a la audiencia. Siempre soy un tiquismiquis con el sonido, porque igual no puedo cambiar otras cosas porque lo desconozco, pero con el sonido me gusta cambiarlo. Y yo te conocí a ti dentro de programarfácil.com con Luis del Valle. Si quieres, aquí hacemos el típico, la parte más de decir a la gente que una forma muy buena de empezar es con el programarfácil.com, con todos los dos cursos que tiene, uno de Arduino, otro de ESP8266, que están fenomenal. Yo he seguido el de Arduino y de vez en cuando intento revisar algunos porque tengo que reciclarme. Y sí que quiero que me cuentes un poco cuál ha sido tu trayectoria dentro de ese podcast, que ya están hasta en YouTube. Si Luis le da el botón de rec, ¿eh? Sí. Si no, no.
Imagino que esta semana sí.
Se va a reír mucho Luis cuando diga sí. Esto, ¿eh?
Pues seguro. Bueno, yo conocí a Luis buscando en Google Arduino Podcast y me salió. Y a día de hoy yo creo que sigue saliendo en los primeros puestos, porque yo creo que un podcast dedicado a microcontroladores, Arduino, como tema principal o tema único, yo creo que no hay otro, al menos en idioma español. Y nada, empecé a oírlo y un día empezó a hablar del ESP8266. Yo ya había hecho mis cositas y nada, le envié algún comentario. Oye, pues esto me ha parecido bien, esto tal. Y me dijo un día, dice, oye, ¿por qué no te vienes? Digo, madre mía. Digo, no sé si voy a saber. Me voy a poner nervioso. Dice, tú no te preocupes, tú ven por aquí, hablamos tranquilamente. Y de eso hace ya, no me acuerdo, pero fácilmente 4 años, quizá alguno más. Y desde entonces, no en todos, pero sí que colaboro en muchos de los programas que hace. Luego ya también hace un par de años o tres también se unió con nosotros un máquina que es, se hace llamar Galileo en Twitter. Yo por lo que le admiro es por los proyectos sobre todo orientados a juegos, a gráficos, todo eso le gusta mucho, y a mí, y digamos que no es mi fuerte, y a mí me parece súper súper emocionante y súper original lo que consigue. Ahora estamos con un proyecto de unas estaciones de seguimiento de satélites que utilizan comunicación LoRa, y él se ha currado todo el software de comunicación con el satélite, pero luego tiene una pantalla y presenta toda la información con scroll, muy, muy chulo, muy chulo. Y nada, y luego eso en programar fácil, yo sí que le recomiendo a todo el que quiera empezar y como dice Luis, ir al grano sin perderse en la internet está todo. Básicamente, o sea, si alguien quiere aprender por su cuenta, en internet tiene todo, pero claro, tienes que filtrar, separar lo que sirve de lo que no, lo que está actualizado de lo que no. Y Luis es lo que ofrece. Programar fácil, vas a poder tener tutoriales actualizados, muchos vídeos, y lo mejor de todo es que cuando alguien le hace una pregunta, alguien del... algún suscriptor le hace una pregunta, responde personalmente a las dudas. Ahora no te suelta un vídeo y se olvida de ti y allá te las busques tú, sino que todas las dudas que van surgiendo, él dedica un tiempo cada día a responderlas, y eso es algo que al menos los suscriptores que tiene valoran mucho, y de hecho la mayor parte de los comentarios positivos que tiene van en ese sentido.
Galileo tiene un proyecto, creo que lo oí en el podcast porque no lo vi en YouTube, sobre una pantalla LED, creo que es, que a mí me dejó los dientes larguísimos, la verdad, tiene una buena pinta. Y lo bueno es que con software libre, pues lo puedes publicar en tu repositorio Git, toda la gente va allí, puede después mejorarlo, compartirlo. Alguna incidencia también se la puede poner en los repositorios Git ahí en la nube. Podemos poner muchas cosas. Yo creo que eso es parte de la esencia Maker y del software libre, que es compartir, aprender entre todos. Cualquier problema que tengas, pues bueno, pues ya habrá formas de ir solventándolo. Están las comunidades por ahí. Y para mí es fundamental. A mí, sobre todo el SP8266, creo que es ese plus que te da para quien quiera todavía sacarle mucho partido a una electrónica digital, que Arduino ya se le puede quedar, no digo que corto, porque Arduino jamás se te va a quedar corto, pero sí que le quiera dar esa conectividad inalámbrica, servicios web, que igual Arduino pues sí se puede hacer también, pero le va a costar más. Y esto la verdad es que bueno, en una de las plaquitas que la huemos de uno mini, que es una moneda de 2 euros, ¿eh? Yo se los digo a todos, es pequeñísima, la verdad, es una pasada. Por 3 euros te tiras a la piscina, solo igual vas a necesitar soldar porque vienes sin soldar, pero que tampoco es tan complicado, ¿eh? Y quien sepa un poquito de electrónica y quiera ya hacer algo interesantísimo, ahí lo tiene. Creo que es fundamental, ¿no? Conocer eso e ir también aprendiendo cosas que la comunidad maker, la electrónica, el software libre, todo esto te va dando cada vez más. Creo que es fundamental conocerlas. Yo creo que sin conocerlas te pierdes. Y te digo, Germán, es que hace poco, este año, empezamos un curso de Arduino en el colegio. Ajá. Y creo que los chicos... Y chicas también, me encanta ver a las chicas dentro de la comunidad Maker. A ver que el día que no me extrañe será que ya lo hablemos, asumido de que cualquier persona, evidentemente, se puede meter en la comunidad Maker. Yo veo que ellos están viendo ya la electrónica desde otro punto de vista. Y yo creo que esto queremos trasladárselo a la audiencia, ¿no? Que con todo este cacharreo tú puedes ver mi monitor... estoy viendo mi teclado, lo veo desde otro punto de vista porque tengo un concepto diferente, no solo de un producto final, sino que aquí esto tiene unas partes que es de electrónica. Igual alguna gente que ya controla mucho me está diciendo, pero Juan, ¿qué obviedad estás diciendo? Pero es que muchos chicos y mucha gente se cree que un ordenador solo lo pueden hacer unas empresas y que tú nunca vas a poder diseñar nada, digamos, ¿no? Que no tienes esa capacidad y el Mundo Maker te da esa posibilidad.
Te da la posibilidad de conocer cómo funcionan las cosas y saber qué pasa dentro de un ordenador y por qué un teclado funciona como funciona y cómo podrías hacer tú uno. Porque esa es la clave del maker, es el hacker, digamos, del hardware. ¿Quién esté en este mundo ahora no ha desmontado, yo qué sé, una radio o incluso una televisión para ver qué tiene dentro, cómo son las tripas e intentar investigar cómo funciona? Hoy en día eso es fácil, pero hace años no teníamos internet o al menos no al nivel que lo tenemos hoy en día. Y era muy difícil, tenías que buscar los esquemas en revistas o buscarte libros, y ahora está todo mucho más a mano. Es más fácil, pero yo creo que hay mucha... Porque es algo, lo que hemos comentado de las chicas es algo podemos decir, endémico, porque sí que hay chicas en el mundo maker y muy, muy buenas, muy buenas. Pero no hay, o sea, la proporción no es ni mucho menos la que debería de ser. Pero también pasa lo mismo con la gente joven. Hay mucha gente de 30 y a partir de 35, 40, 50 años, pero no hay tanta gente por debajo de esa edad. Y es algo que lo hemos comentado muchas veces en encuentros maker, pero no sabemos realmente cuál es la razón de eso.
No, pasa con eventos de software libre, tres cuartos lo mismo, ¿eh? Los que venimos, la mitad ya somos súper conocidos y la otra mitad nos falta por conocer. Y todos picamos eso, de 35 para arriba y no cuento más, ¿eh?
Sí, bueno, igual es poco.
Pero bueno, yo pienso... Mira, estabas hablando y acabo de recordar una noticia que es el derecho a reparar. No sé si sabes que la Unión Europea está detrás de que todas las cosas se puedan reparar y que tengan la posibilidad de repararse. Y eso significa que se puede abrir un dispositivo, muchos dispositivos que no se pueden abrir, y que esas piezas, en vez de tirar un dispositivo, reparar la pieza que está dañada y que podamos tener unos dispositivos más longevos, que no creen... basura, que tengamos, bueno, muchas cosas que son beneficios. Y yo he aprendido con Arduino y con SP8266 esa capacidad de asumir los componentes que hay dentro también. Y yo creo que eso es importante, ¿no? Y bueno, un ejemplo que creo que te compartí, en vez de poder comprarnos para casa, por ejemplo, el típico dispositivo donde podemos ver la temperatura, de toma temperatura, eso lo podemos hacer nosotros. Con la facilidad que tú dices, que no se conecta a ninguna nube privativa que pueda estar con esos datos, ¿por qué no? Haciendo uso de ellos y después la satisfacción de saber que lo has hecho tú y que es para ti. Y que si ya uno tiene una impresora 3D y se monta su carcasita y lo hace tal, con su diseño en FreeCAD, porque aquí abogamos por el software libre... A mí me parece eso, esa capacidad que podemos tener y que nos estamos perdiendo muchas veces por el consumismo, por ir por cosas. Creo que el mundo maker, las tarjetas de desarrollo para prototipar, creo que nos da esa capacidad de poder empezar a visualizar eso de forma más sencilla. Yo creo que es un punto que a mí me ha gustado de Arduino y de la SP8266.
Sí, te da una sensación de poder, de yo quiero hacer algo y sé cómo hacerlo, o al menos tengo una idea y sé cómo buscar para llegar a ello. El ejemplo que tú dices, yo he hecho un termómetro, pero un día se me ocurre, pues además de que me dé la temperatura, quiero que me dé la hora, o quiero que me muestre, yo qué sé, la cotización del Bitcoin. Pues eso lo puedes hacer y lo puedes ir modificando, y ahí es como va creciendo un proyecto. Y que es tuyo, y que pues igual has tomado partes de código de otros makers y juntándolo todo, al final tienes una cosa que es tuya, que a lo mejor pues hay partes que no dominas, pero para eso está el trabajo de otro, para eso compartimos principalmente. para poder mejorar y ampliar los entre todos hacemos para que la suma de uno más uno sea más que dos. Es al final lo que se trata el compartir.
Efectivamente. Oye, me quedo con la duda también del proyecto no de MCU. Comenta aquí de dónde vienen esas placas de desarrollo.
No de MCU, si las conoce, las placas no de MCU es una placa más grande que la WEMOS, pero al fin y al cabo es igual, es equivalente. O sea, una WEMOS y una no de MCU hacen lo mismo. Tienen más pines. Mi teoría es porque que al principio, como no había tanta documentación, lo que hicieron fue llevar todos los pines del SP8266 para que estuvieran en la placa accesibles. Pero muchos de esos pines no se pueden utilizar, que es algo que no hemos comentado, que una de las diferencias entre Arduino y las placas SP8266 es que el Arduino tiene muchos más pines de entrada-salida, es decir, puedes conectar más dispositivos, más sensores. El SP8266 es un poco limitado en ese aspecto. Entonces, las placas no de MCU tienen más pines, pero no se pueden usar, con lo cual podemos decir que son equivalentes las WEMOS y las no de MCU. Y el proyecto no de MCU surgió antes de que el SPS pudiera utilizar con Arduino. Entonces, la única forma que había para programar los SP8266 era cargar una máquina virtual que proporcionaba el fabricante con un entorno un poco enrevesado, todo, bueno, estaba basado en Linux, pero digamos que estaba muy cerrado. Entonces, esta gente lo que hizo fue programar sobre el SP un intérprete de lenguaje Lua si conoces JavaScript, si conoces Python, Lua es similar, el enfoque es equivalente. Entonces lo bueno es que tú escribías el código, lo copiabas directamente en la flash del SP y ya está, ya se ejecutaba. E incluso salió una versión que te conectabas por web al SP y en un entorno web escribías el código. O sea, no tenías ni que tener un entorno de desarrollo. El problema es que ese proyecto cerró, no evolucionó a la misma velocidad que el proyecto de Arduino, porque a partir de cierto momento fueron en paralelo, y digamos que Arduino, al ser un entorno más extendido en el mundo maker, pues digamos que triunfó. Pero bueno, la aportación que hizo NodeMCU fue muy grande, y de hecho hay gente todavía que prefiere programar en Lua antes que programar en C en Arduino.
Porque para el SP8266, en principio, se puede programar, se puede desarrollar en muchos entornos. En Arduino, y de que si vienes de Arduino es súper agradecido porque es igual.
Es igual. El código de Arduino normalmente, digamos, al 80-90% sirve para SP8266.
Exacto. Después está MicroPython, entiendo que también lo admite, y que mucha gente, vamos, como habrá aprendido desarrollo en Python, pues también es muy agradecida la placa porque permite muchas cosas, y entiendo que desarrollar en ese lenguaje le da más potencial, entiendo en principio, aunque no lo sé.
Bueno, es un lenguaje interpretado, y luego no cubre el 100% de las posibilidades del SP8266, porque todo el desarrollo, o sea, el entorno, la SDK del fabricante está hecha en C. Entonces, pasar a Arduino es inmediato, pero pasar a Python, pues tienen que adaptar el lenguaje Python a cada una de las funciones del SDK del fabricante, del entorno de desarrollo del fabricante. Entonces, pues hay algunas funciones, como es la comunicación SPNOW, no sé si lo conoces.
Ni idea.
Que es utilizando el interfaz Wi-Fi, hacen una comunicación igual que o equivalente a comunicación por radiofrecuencia. No sé si conoces hay interfaces de radio para Arduino que utilizan la banda de 433 MHz, de 800. Pues esto lo que hace es una comunicación punto a punto de un SP8266 o un SP32 a otro, directo, sin pasar por el router. De manera que la comunicación es muy rápida. Muy rápida en tiempo, es decir, envías un mensaje sin tener que validarte contra un router, enlazarte, y luego es envío y ya está. Y eso está muy bien para proyectos que se alimentan con baterías, porque el tiempo de transmisión es muy cortito. Entonces tú transmites y rápidamente entras en reposo para no gastar batería. Y eso concretamente no está implementado en MicroPython. Yo no lo he utilizado básicamente porque muchos de mis proyectos están basados en SPNOW. Está bien, si alguien viene de Python, es una forma de bajar la barrera inicial de entrada al SP8266, la pega es que la cantidad de memoria que tiene el SP8266, aunque es mucho más que en un Arduino Uno, por ejemplo, pero lógicamente el intérprete de Python ocupa gran parte de esa memoria y rápidamente se te llena. En cambio, en el SP32, que también se puede programar con MicroPython, ahí está mucho más extendido su uso porque tiene mucha más memoria, pero tiene también la pega de que el SPNOW no me lo implementan. Hay un issue en el repositorio de MicroPython desde hace mucho tiempo pidiendo que lo implementen, y hubo una implementación experimental por un colaborador, pero nunca lo han metido en la rama principal y no parece que haya mucho interés en ese aspecto. Entonces yo de momento sigo con mi C, que me consigue, vamos, estoy a gusto con él y tal. Y entonces tienes MicroPython, hemos hablado, hay también formas, hay entornos de programación en JavaScript también. Hay un proyecto, creo que no es código abierto, pero es de una empresa que se llama Mongoose OS. Uh-huh. Y hay otro proyecto también similar, que este sí es código abierto, que se llama Spruino. Y igual, si alguien viene del desarrollo web, el salto, digamos, es menos más pequeño si empiezan con ese tipo de proyectos. Está muy bien porque igual son proyectos interpretados, o sea, es lenguaje interpretado. No es tan rápido como en C, pero digamos que es más programas a más alto nivel, entonces el trabajo del procesamiento de datos es más sencillo, más directo.
Y bueno, ahora es el momento de que expliques bien, porque a mí todavía me cuesta Node-RED, aunque veo el potencial que tiene a la hora de poder implementarlo. Node-RED, por lo que yo entiendo, es por medio de una interfaz gráfica, tú puedes conectar servicios y dar muchísimas más posibilidades a lo que es el SP8266 que estamos hablando ahora, pero también otra serie de placas y otra serie, no sé si de programaciones. Cuéntanos un poco por ahí.
Node-RED no es algo exclusivo de Arduino ni de microcontroladores. Node-RED es un gestor, yo lo llamo un gestor de reglas lógicas, es un gestor de flujos de información. Es decir, tiene una entrada o varias entradas y varias salidas. Y en medio hay una serie de procesos que van ejecutándose paso a paso. Si ves un flujo de Node-RED, ves que son cajitas, son los nodos que están unidos, digamos, más o menos en línea, de principio a final, de entrada a salida. Entonces, ¿eso qué te permite? Igual que en Arduino utilizamos las librerías para acceder a programar sensores, pues para un sensor de temperatura tengo tal librería, para un sensor de movimiento tengo otra. Pues en Node-RED tenemos nodos de todo tipo. Tienes nodos, por ejemplo, para enviar mensajes a Telegram, nodos para leer ficheros en Excel, o pues para enviar notificaciones a un teléfono, o para conectarte al API de Open Weather Map para ver la predicción meteorológica. Tienes todo, o sea, tienes a tu disposición, por un lado, el hardware, es decir, tienes acceso a dispositivos o a información de dispositivos que te envían los microcontroladores, y por otro lado tienes prácticamente todas las APIs que hay en Internet. Con lo cual, la unión es directa, es decir, si tú quieres hacer un proyecto en un SP8266 que te envíe la temperatura cada cierto tiempo a un bot de Telegram, es, digamos, asequible, pero no es algo para un principiante. Sin embargo, si tú tienes un SP8266 que envía hace una petición web a la que envía un valor de temperatura, en Node-RED enviar ese dato a Telegram es inmediato. es muy fácil, muy sencillo. Entonces, para prototipar o incluso para hacerte proyectos a largo plazo, es muy fácil hacer cualquier cosa. Y ese, o sea, y los datos, es que ese dato de temperatura que hemos enviado de Telegram, es muy fácil reutilizarlo y ponerlo en una página web o enviarlo a hacer una gráfica pues a una base de datos como puede ser InfluxDB, no sé si la conoces, y hacer una presentación en un diagrama en Grafana. Es que las ideas o sea, te van a surgir en cuanto conoces Node-RED, se te abre un mundo, digamos, infinitamente más grande que yo creo que cuando conoces Arduino. Pero si conoces Arduino y SP8266 y además Node-RED, las posibilidades son infinitas. Puedes hacer cualquier cosa. De hecho, todo en el proyecto que te he comentado, el seguimiento del satélite, de los satélites, la web, la recogida de los datos, el envío, todo el procesamiento de las posiciones de los satélites, está hecho en Node-RED. Lo ha hecho un compañero que se llama Oscar que vive en La Coruña, y se ha pegado una currada, pero le ha quedado unos flujos en Node-RED muy que se entienden muy bien, y que es increíble que todo eso pase ahí dentro. No sé, es ya te digo, es infinito lo que se puede conseguir con Node-RED.
Y todo de modo gráfico. Después hay que meter algunos parámetros, es verdad, pero que es bastante visual, digamos, que es el, yo creo que puede ser el caballo ganador de Node-RED, ¿no?
Sí, en Node-RED, en principio no tienes que programar. Funciona como dijiste sobre Node.js, que es un entorno de programación en JavaScript, pero orientado a servidor. Igual, de nuevo, equivalente a Node-RED se podría haber programado en Python perfectamente, pero está programado en Node.js. Y para usarlo no tienes ni que conocer JavaScript, ni tienes, en principio, o no es imprescindible que programes. Casi todo, si no, o el 95% de las cosas se pueden conseguir con los nodos que ya vienen integrados o con nodos que te descargas de sus repositorios. Que ya te digo, hay nodos para cualquier cosa que te imagines. Luego, si sabes programar, un primer paso es, hay un nodo que es un nodo de función, que ahí te defines una función en JavaScript. Ahí sí que, bueno, tienes que tener unas pequeñas nociones, no tienes que ser un súper desarrollador de JavaScript, pero si tienes unas ligeras nociones y hay algo que no encuentras cómo hacerlo con los nodos que ya vienen, lo puedes implementar ahí. Y el siguiente paso ya sería hacerte tus propios nodos, no programando directamente en el nodo función, sino, por ejemplo, haces un proyecto con un SP8266, con una API web, y te implementas un nodo que hace de esa API web para facilitar la tarea a otros desarrolladores.
O sea que el potencial que tiene es infinito, ¿no?
Infinito. Y no solo para esto, o sea, hay gente que lo utiliza para automatización en sistemas para hacer como administración de sistemas, para que te envíe una alarma cuando... No es un sustituto, o bueno, podría ser un sustituto de sistemas de alarmas, un tipo un Agios, pero bueno, no es ese su objetivo, pero digamos que puede, es una herramienta de propósito general, te puede servir para cualquier cosa, lo puedes utilizar, pues, por ejemplo, para automatización de operaciones de bolsa, si quieres. O sea, si conoces cómo funciona la bolsa pero no sabes cómo programarlo, puedes intentar con Node-RED porque es muy sencillo. Entonces, lo puedes utilizar para todo, o sea, no solo para proyectos de microcontroladores.
Si quieres, cuéntanos algún proyecto así que se te pase por la cabeza de Node-RED, igual con SP8266, que sea como ejemplo del potencial que puede llegar a tener
Hay un protocolo que se llama MQTT, que es una forma muy sencilla de distribuir información. Entonces, en un microcontrolador, tú recoges por ejemplo, vamos a centrarnos en la temperatura de un sensor, y en vez de enviarlo por web, en vez de enviarlo a un servidor que has programado tú, lo envías por MQTT. MQTT funciona... Es un protocolo de tipo publicación-suscripción. Yo el símil que hago para hacerlo entender, es como una publicación de una revista. Yo me suscribo a la revista, entonces el que publica la revista me la manda todas las semanas a mi casa. ¿Vale? Entonces, si otro se suscribe, pues a ese también le llega la información. Pues esto es igual. Yo le pido al servidor de MQTT, que se conoce como broker, el broker MQTT es el servidor, yo le pido que todos los mensajes que lleven un título o un topic, que tengan un tema en concreto, me los envíe. Si un SP8266 le envía al broker ese mensaje, el broker ya sabe a quién lo tiene que distribuir. Y da lo mismo que sea uno, que sean 10 o que sean 50. Les va a llegar. Y el código en el SP8266 es el mismo para uno que para 50. No tienes que tener ninguna precaución ni ningún cambio en el código. Entonces, ese valor de temperatura es muy fácil compartirlo con muchos. Uno de esos muchos puede ser Node-RED. Node-RED puede tomar el dato de MQTT y, por ejemplo, publicarlo en una web o enviármelo por Telegram o enviarlo a una notificación del móvil o comprobar si ha superado cierto umbral y activar una alarma cuando, por ejemplo, si yo lo puedes monitorizar la temperatura del congelador. Si te dejas la puerta abierta del congelador y no te das cuenta, la temperatura sube y dices, oye, que cuando suba de menos 15 grados, que me salte una alarma en el móvil para decirme, oye, que te has dejado la puerta del congelador abierta.
¿Vale? Y todo eso de forma muy sencilla. Yo creo que programar con otros lenguajes sería complicadísimo, unir servicios y todo esto, y esto es muy fácil, ¿no?
Eso se podría hacer en el SP8266 como tal, el solo, pero sería complicado, porque tendrías que tener en cuenta muchas cosas y tendrías que tener conocimiento de temas muy diversos. Pero utilizando MQTT es muy sencillo, es partir del ejemplo que hay en la librería de MQTT, modificarlo ligeramente y ya está. Y en Node-RED es que es súper sencillo, simplemente hay que decirle la IP, a lo mejor si hemos puesto un usuario y contraseña, y nada más.
Qué bueno. Yo te tengo que aprender tantas cosas, pero creo que es muy interesante. Por lo menos, claro, igual alguna parte de la audiencia nos puede estar escuchando y decir, complicado todo.
Sí, suena complicado.
Sí, pero son peldaños, ¿no? Y yo creo que el primero Arduino está muy, muy al alcance de todos y de todas. Yo lo he aprendido y soy un soquete en muchas cosas, se lo digo en serio. He aprendido por lo menos a tener un concepto general de lo que puede ser un sketch de Arduino, leerlo y saber de qué va, mínimamente. ¿Sabes? Sin que me digan nada, sé de qué va. Y es sencillamente, y es el primer paso, yo creo, fácil para programar. O sea, que la gente se tire a la piscina sin miedo. Además, si tienen hijos, sobrinos, Arduino y después SP8266 con el tema de la conectividad Wi-Fi, da posibilidades para cacharreo muy sencillas y que pueden estar muy bien. ¿Eh? Sí. Les animo.
Sí, ¿a poco lo conoces? ¿Se te ocurren proyectos para hacer con SP8266, con Node-RED y con cualquier cosa?
Y la parte muy importante, mira, lo acabas de decir, es la creatividad que tenemos nosotros en la cabeza.
Eso es.
Y como dice Luis del Valle, y ahora voy al corte y pega, no cortemos y peguemos solo, sino entendamos y creemos a partir de nuestras necesidades. Porque muchas veces los fallos vienen de cortar y pegar y de que el PIN pues nuestro no es el mismo que estaba en el repositorio Git y ya nos estamos peleando, esto no funciona porque no conocemos muchas cosas o nos quedamos en la parte inicial. O sea que yo creo que esto es muy interesante. Y ahora viene el momento más importante para mí. Te voy a preguntar por Enigma IoT. Yo creo que es un proyecto personal tuyo. Que lo mimas mucho y súper interesante. Como dicen en las películas, para niños de 5 años, para mí, para entenderlo, y que podemos ver después el potencial con todo lo que hemos hablado anteriormente, Germán.
Yo, sabes que cuando, bueno, muchos de los sensores que podemos comprar en tiendas, en internet, pues los que son wifi, Bueno, funcionan bien y tienes tu aplicación en el móvil en donde puedes ver pues, un sensor de temperatura, un sensor de puerta abierta, te llegan las alertas, funciona muy bien. Pero tienes el problema, que lo que hemos comentado antes, que dependes de una nube de un tercero, de un servicio de un tercero, que si un día le da por cerrar o por cambiar las condiciones de usuario, pues te puede dejar con un buen pisapapeles. No son muy caros, eso sí es cierto, pero al final, pues si has comprado unos cuantos sensores, pues la inversión, bueno, puede ser no grande, pero bueno, puede ser significativa. Entonces yo, otro problema que tienes es si pones muchos dispositivos Wi-Fi colgando de un router de operadora, router de los que solemos tener en casa, pues podemos saturarlo rápidamente. O sea, se puede saturar porque no por tráfico, sino por número de dispositivos. Estos routers tienen muy poquita memoria, tienen la memoria justa para utilizarlo pues con 3-4 ordenadores, 3-4 móviles y poco más la televisión y ya está. Pero cuando pasas de 20, 25, 30 dispositivos ya empiezan a sonar los engranajes. Entonces, yo quería tener una red grande de sensores en casa sin tener problemas en la Wi-Fi. Entonces, utilizando este otro protocolo que te decía, el SP Now, quise hacer una comunicación de sensores pues equivalente a otro protocolo que se llama ZigBee, no sé si lo conoces.
Sí. Ahora, Germán, no comento más, pero estoy súper explayándome en todo esto de la domótica libre y el protocolo ZigBee, que creo que no es libre, pero que sí permite utilizarlo con otros dispositivos. Uh-huh. Y está ahí el tema de Texas Instrument para crear tu propio USB que pueda recibir toda la información. Uh-huh. Algo sé, me estoy metiendo a tope. Es interesantísimo.
Es un protocolo estándar y yo siempre que alguien me pregunta, oye, que quiero montar un sistema domótico, le digo que tire por ZigBee. Entonces, yo quería hacer algo similar, pero que fuera muy barato. Porque yo tengo muchas placas SP8266, conocía ese protocolo, digo, oye, pues yo puedo hacer algo parecido, que uno de ellos haga de gateway y todos los demás le envíen datos y que únicamente esté conectado al router Wi-Fi el gateway, igual que en ZigBee. O sea, tienes una comunicación estrella, muchos sensores alrededor de tu casa que todos le están enviando información al gateway. Entonces comencé y bueno, vi que el proyecto se complicaba bastante y pensé, bueno, y vi cómo modificarlo, cómo orientarlo para que fuese fácil de utilizar para programadores, para makers que quieran hacer sus dispositivos. El proyecto está hecho en función de mis necesidades, entonces, pero sí que lo he hecho suficientemente de manera general para que alguien lo pueda adaptar muy fácilmente. Digamos que el proyecto está prácticamente a punto de salir la versión 1.0, pero bueno, no lo utiliza mucha gente porque digamos que no he trabajado mucho en darlo a conocer, en dar a conocer la facilidad de uso, ¿vale? Es lo que mucha gente se queja. Oye, que parece complicado. Digo, no es tan complicado. O sea, si sabes hacer un programa para Arduino, un programa básico para Arduino, sabes hacer un programa para Enigma IoT. Pues simplemente rellenar una función setup, una función loop y ya está. No hay que hacer más. Cada vez que quieres enviar un dato, hay una función que es enviar, se llama enviar dato o send. Y nada más. Entonces, con Enigma IoT puedes tener una red de muchos sensores. Yo he calculado que fácilmente puedes tener 100, 200 sensores utilizando un SP32 como gateway y puedes utilizar SP8266 o SP32 como nodos de sensores. Puedes utilizarlo con sensores, también como actuadores, es decir, la comunicación puede ser bidireccional, uno a uno siempre. Y no sé qué más. Y además está diseñado para que sea fácil implementar sensores de bajo consumo, que estén alimentados con baterías. Entonces tú envías el dato y se pone a dormir para no gastar batería. Y eso es básicamente Enigma. Es una forma de independizarme de todos estos proveedores de sensores que están bien, pero bueno, cada uno tiene su aplicación. No tiene sentido, por ejemplo, que yo para encender la luz del salón tenga que utilizar una aplicación y para encender la luz del dormitorio, si la tengo automatizada, pues tenga que utilizar otra, ¿no? Entonces, de esta manera, toda la información se comunica a través del protocolo MQTT y después en Node-RED hago todo el procesado, paso los datos, por ejemplo, a Home Assistant, que es otro software para gestión de domótica, y está todo centralizado en algo que yo controlo y en algo que conozco porque he diseñado yo.
¿Funciona como red mallada también? O sea, los nodos entre sí... No.
No.
Claro, porque es un tema de batería y entonces no...
No por eso, o sea, podría ser, pero no he tenido la necesidad. De todas formas, si quieres extender la cobertura o no te llega de una punta a otra de la casa, pues es tan fácil como montar otro gateway, que al ser un SPO32, pues es un dispositivo que por menos de 10 euros lo tienes. Entonces, es poner otro, incluso puedes poner dos juntos, de manera que si falla uno, todos los nodos se conectan automáticamente al otro y además toda la comunicación es cifrada, de manera que aunque alguien esté escuchando con un sniffer de wifi se puede capturar la información, pero incluso en ese caso no tendrían acceso a la información porque toda la información se cifra mediante clave dinámica, es decir, la clave se cambia constantemente, está cambiando constantemente y la clave de cada nodo es diferente. De todo eso se encarga el gateway. Entonces, todo el desarrollo está orientado a esa, digamos, privacidad, seguridad que ofrecen todas las librerías que están disponibles ahora mismo para Arduino y para SP8266.
¿Lo tienes publicado en algún sitio?
Sí, está en GitHub, en mi repositorio de GitHub, y si buscas Enigma IoT, te sale en las primeras posiciones. He hecho una documentación, está bastante documentado, sobre todo en el aspecto técnico. Es lo que te decía, o sea, si es alguien que está empezando con Arduino, viendo la documentación, pues igual no le parece un proyecto asequible, pero ya tengo ganas de... Bueno, hice una presentación en un evento que hubo en Madrid hace ya un año y medio, no recuerdo cómo se llama el sitio, pero tengo ganas de presentarlo en el grupo de Lora de TTN Madrid. Llevo hablando un tiempo con ellos y me dicen, oye, a ver cuándo lo presentas, y sí que tengo ganas de por lo menos darlo a conocer entre grupos de desarrolladores. Sí hay que decir que es eso, o sea, es un proyecto orientado a otros desarrolladores, no es algo para cargar sobre un Arduino y que ya funcione. Es decir, tú tienes que tener, yo quiero, por ejemplo, conectar un sensor de temperatura y humedad y que me lo envíe, pues yo tengo que hacer la parte de programación del sensor, es cosa, responsabilidad del programador que lo está usando. Luego toda la parte de comunicación queda oculta, es bastante compleja, pero queda completamente oculta y de manera muy sencilla puedes interactuar con ella.
¿Y has tenido colaboración? ¿Gente te ha ayudado a depurar algunas cosas o te han propuesto ideas?
Últimamente estoy recibiendo bastantes issues y bastantes comentarios y sugerencias en GitHub. Sí, es cierto que al principio no. Yo creo que principalmente por eso, porque es un proyecto que tenía en mente para mí, para mi uso, pero ya hay quien le ha visto la utilidad para sus casos y sí que me preguntan. En los grupos de Telegram de... En español sí que alguien me ha dicho que tiene montado un sistema, pero no me han preguntado nada, con lo cual entiendo que no tienen mayor problema.
Y el tema de, solo por saber, el tema de distancias y de velocidades, ¿a qué se parece?
La distancia es equivalente al Wi-Fi, quizá un pelín más, pero no mucho más, porque al final lo que utiliza es el propio interfaz Wi-Fi del... del SP8266, con lo cual mi casa tiene unos 100 metros cuadrados y llega de una punta a otra, llega perfectamente, pero es eso, o sea, es el al entorno de una casa, de un piso tamaño pequeño, digamos. En cuanto a velocidad, los mensajes son cortitos, son máximo 250 bytes, con lo cual no sirve, por ejemplo, para enviar vídeo o para enviar audio, sino para enviar mensajes de sensores o una orden a un relé para que se abra y se cierre o algo de ese tipo. Y para eso funciona muy bien. Luego, la interfaz con el exterior, en mi caso con Node-RED, es MQTT con mensajes en formato JSON, de manera que es fácil integrarlo en cualquier otro sistema. Me está sonando un poco complicado a mí de cómo lo estoy explicando, pero en el repositorio tengo unos cuantos ejemplos, desde los más básicos. El ejemplo más sencillo es que puede ser 10 líneas de código, no más. O sea, es un setup, un loop donde envías el dato y ya está. O sea, que para que alguien pruebe. La parte del gateway, por ejemplo, esa sí que es se puede flashear, cargar el programa en un SP32 y no hay que cambiar nada, simplemente se programa y ya está. Y luego la configuración se hace mediante una librería que se llama Wi-Fi Manager, que te permite asignarle pues el nombre de tu red, la contraseña. Luego, si quieres añadir algún parámetro, también se puede, algún parámetro de configuración tuyo propio. Entonces, toda la configuración, toda la personalización se hace conectándote desde un PC o desde un móvil vía Wi-Fi al SP32, se configura y ya está, ya tienes el gateway. Y luego la parte de nodo, necesitas programar, o sea, rellenar el código donde dice rellena aquí tu código. Y son dos bloques de programación, uno en la inicialización y otro el envío de los datos, y no hay mucho más.
Pues nada, si te parece, Germán, vamos a dejar en las notas del programa lo que es el repositorio Git para que la gente le eche un ojo. No sé si tienes más documentación, te has ya metido con vídeo, te ha ayudado a alguien. Te invito a hacerlo porque parece que no, pero facilita mucho en que la gente se quite el miedo, porque nosotros viéndolo muchas veces, muchas cosas que yo he visto, sí, la verdad es que nos quita el miedo. Si no lo tienes ya, y la parte de promoción.
Sí. Sí, tengo en mi canal de YouTube, que tengo creo que solo ese vídeo, tengo la charla que te comento, que presenté hace un año y medio. Me buscáis como...
La ponemos en la nota del programa y que la gente vaya directo.
Te paso ahora el enlace. Y ahí explico, pues, de manera, sin meterme mucho en temas técnicos, en qué consiste el proyecto y cuál es su objetivo principalmente.
Pues fíjate, Germán, he estado súper a gusto, además que él me ha tenido que perdonar porque he venido corriendo del trabajo y la verdad es que me he sentado aquí, yo creo que esto es lo que siempre he querido para la audiencia, y me lo he pasado bomba aprendiendo, conociendo y disfrutando de esta charla. Por cierto, última pregunta sobre Enigma IoT. ¿Licencia? ¿Lo tienes licenciado?
Sí, lo tengo licenciado con GPL3.
Correcto. Como dirían por aquí. Muy bien. Pues era mi última duda, que fíjate que desde que estoy empezando a ahondar más en el software libre, la segunda cosa que miro siempre es la licencia, ¿eh? Siempre, ¿no? Antes me da igual, piratas a babor y a estribor, ¿no? Pero ahora últimamente me fijo mucho en las licencias. Muy bien, pues a la audiencia, vamos a dejar el vídeo, vamos a dejar el repositorio Git para que le echen un vistazo. Y nada, se nos pasa esta hora disfrutando. Espero y deseo que a todos los oyentes y a las oyentes lo hayan pasado, vamos, tan bien como yo. Me has dado con los dientes largos para aprender muchas cosas. Y creo que un maker y un amante del software libre siempre tiene esta capacidad de sorprenderse y de querer aprender. Y me has dejado ahí algunas cosas que tendré que retomar en algún momento. Y Germán, agradecerte muchísimo que te hayas pasado por aquí, porque me ha encantado esta charla.
Bueno, pues no puedo decir menos. Un placer estar aquí contigo. Llevo oyéndote ya mucho tiempo, ya no recuerdo tanto cuánto, pero mucho, pues yo creo que desde el principio. No sé cuánto tiempo llevas haciendo
podcast. Pues esta es mi quinta. Fue verano de 2016. Lo recuerdo, además 1 de julio.
Pues probablemente. Por esa fecha empecé a oír podcast y yo creo que te digo desde el principio y bueno, una gran labor la que haces de difusión del software libre y bueno, pues un placer formar parte de una pequeña parte de tu programa.
Por último decirle que en programarfacil.com, en el podcast con Luis del Valle y con Galileo, siempre podés escuchar también a Germán Martín. Son unas charlas súper interesantes y yo creo que también lo dejaremos en la nota del programa para que tengan ganas y le afilemos los dientes para que cuanto antes intenten ahí meter baza y hincar el diente en lo que es Arduino, SP8266 de lo que estamos hablando ahora y de muchos servicios y muchas cosas que se pueden hacer con el software libre. Pues hasta aquí el episodio de hoy. La verdad es que me lo he pasado bomba. Recuerde que aquí también tenemos licencia Creative Commons Reconocimiento Compartir Igual 4.0, que tiene que ver mucho con el software libre, y que toda la música que estés oyendo de fondo también lo tiene. Pásate por las notas del programa para conocer a sus autores. Recordar que siempre termino así, RQR, pero lo quiero hacer que este podcast se aloja primero en una web en GitLab, que es un servicio libre de repositorios Git, y que con su contenido está en archive.org, archive.org para los que no sabemos hablar muy bien inglés, la biblioteca digital libre con contenido Creative Commons. Si quieres contactar conmigo también, bueno, no dejen de hacerlo porque me vas a hacer súper feliz. A mí me mandan correos y eso es, se para el día, me hacen muy feliz. Pásate también por las notas del programa para saber dónde me puedes encontrar y finalizo siempre igual. Muchísimas gracias por tu tiempo, tu escucha y tu atención. Hasta otra Linuxero, hasta otra Linuxera. Un abrazo muy fuerte. Germán, un abrazote virtual muy, muy fuerte para ti también.
Un abrazo para todos.
Y como siempre, chao.
Podcast Linux, el espacio sonoro para disfrutar del software libre.
Un programa para amantes del sistema operativo del GNU y el pingüino.